Estamos revelando la segunda parte de nuestra conversación exclusiva con el sargento retirado Edwin Blacksinet Rodríguez, quien ha entregado una entrevista exclusiva a la FM en su detención en Haití. El exmilitar colombiano es acusado, como sus compañeros, de haber participado en el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse. En las últimas declaraciones que ha presentado en conversación con Santiago Ángel, investigador jefe en la FM, ha dicho que los colombianos fueron engañados por la propia policía en Haití, que los uniformados les entregaron armas para poder llegar a la casa del entonces presidente y acompañar a los uniformados en lo que sería un operativo para detenerlo. Pero luego, cuando se dio el asesinato, los propios policías, a quienes estaban acompañando, entregaron a los colombianos a la multitud para que fueran agredidos, golpeados y abusados. El militar colombiano ha denunciado que antes de llegar a prisión fueron torturados y obligados a dar declaraciones que los autoincriminaran. Denuncia que han sido abusados en prisión, que sus condiciones son terribles y que no han recibido ayuda de Colombia, ni de la Cancillería ni del gobierno. Es un llamado de urgencia que hace este colombiano, quien asegura son inocentes. Don Santiago Ángel, la segunda parte de esta primicia global.
Luis Carlos, en esta segunda parte de la entrevista, el sargento viceprimero retirado del ejército Edwin Blacksinet Rodríguez narra por primera vez en detalle los hechos de la noche del 6 de julio y la madrugada del 7 de julio. Nos ha contado que él estaba cuidando la noche del 6 de julio al doctor Emmanuel Sanón, que fue capturado por las autoridades de Haití. Es una de las piezas claves de la investigación porque se les indica de haber firmado un documento junto a otros líderes políticos y religiosos de la isla para derrocar al presidente Jovenel Moïse y hacer una transición democrática y pacífica, decía el documento, del poder. Antes de que el sargento Blacksinet fuera trasladado por la policía de Haití a una casa en la montaña, dos grupos de los exsoldados colombianos se encontraban haciendo las labores de seguridad para el médico Emmanuel Sanón. Luego salieron de la casa en la montaña en 7 camionetas con la policía de Haití y llegaron entonces a la residencia del presidente Jovenel Moïse. ¿Por qué? Porque la policía de Haití les había solicitado seguridad, ese era su trabajo, para ejecutar una orden de captura de uno de los tribunales de la isla. Esa fue la versión que les dieron. Esta que están por escuchar es la parte determinante, el minuto a minuto de cómo se presentaron los hechos del asesinato al presidente Moïse por primera vez en un medio de comunicación en el mundo y la versión de los colombianos. Esta es la segunda parte de la entrevista.
Exclusivo, la FM.
Usted se refiere a los policías que cuidaban al presidente Moïse.
Sí, los policías que cuidaban al presidente Moïse.
Pero en ese momento, sí, pero en ese momento ustedes estaban también en las camionetas con policías de Haití.
Sí, nosotros fuimos con policías de Haití. La Policía Nacional de Haití. Nosotros no fuimos solos, nosotros no planeamos esto solo, nosotros no hicimos nada solo. Prácticamente todo eso lo hizo la policía, donde nos piden un acompañamiento, que la empresa CTU Uruguay autoriza el acompañamiento de nosotros.
Sí, sargento, y cuando ustedes entonces se dan cuenta de que estos policías que estaban cuidando la casa presidencial se tiran al piso y son capturados, ¿qué ocurre después?
No, ese es el primer núcleo de resistencia. Eso es como un, póngale usted unas 3-4 cuadras o una cuadra antes de llegar a la casa del presidente.
Sí.
Reducen a estos policías y junto con ellos se quedan un policía cuidando de seguridad a sus policías. Sigue la camioneta principal que iba a la policía y seguimos nosotros principal. Se encuentran con el segundo núcleo de resistencia del señor presidente. Hacen lo mismo y se tiran al piso y son reducidos.
¿Qué ocurre
después? Y ahí en ese momento, más de uno se preguntaba, bueno, ¿qué está pasando aquí estos policías? Venimos a capturar al presidente con estos policías y no ponen resistencia, no hacen nada. Entonces más de uno empezó como a sospechar algo raro. Entonces más de uno tenía sueño, cansado, uno se aburrió porque perdió la selección Colombia. Entonces le decían a la policía, hermano, vamos a hacerlo el acompañamiento de ustedes para irnos a dormir. Entonces, no, que ahora. Entonces los policías dijeron, la casa del presidente está allá. Nos fuimos con los policías hasta un parqueadero grande que hay afuera de la casa del presidente y no sé, cosas de mi Dios. Dios me decía algo, que me montara en una casa que estaba al lado del presidente, una casa vecina de plancha. Me monto yo en esa casa de plancha, la casa del presidente de plancha, a observar de adentro la casa del presidente. Mientras que los compañeros trataban de abrir una puerta pequeña a mano derecha, al lado izquierdo había un portón grande, un portón, mejor dicho, que era eso era una resistencia que yo digo que si estuviera cerrado con candado y todo, nadie lo podía abrir, nadie, nosotros no hubiéramos entrado.
Sí.
Eran las 2 de la mañana pasadas ya, iban así como las 2:10, 2:15, para nosotros entrar a esa casa duramos más de 17 minutos para entrar a la casa, más de 17 minutos, más tiempo que suficiente para que la guardia sacaran al presidente y su familia, más 17 minutos, más de 17 minutos.
Pero pudieron abrirla.
Entonces, nosotros no pudimos abrir la puerta pequeñita porque la puerta pequeña sí estaba con seguridad, no la pudimos abrir. Sí. Entonces me monto yo en esa casa de la plancha, eso le dije yo al FBI y se lo dije a la Policía Judicial de Haití, se lo dije. Me monto yo en esa casa de plancha, observo hacia la casa y esa casa sola, no había nadie que reaccionara, entro, no había nadie, estaba sola. Entonces, cuando yo estaba en la casa de la plancha, en el segundo piso, a mano derecha, en una habitación del fondo, veo unos fogonazos.
Disparos.
Veo unos disparos y me tiro de esa casa de la plancha porque pensé que me estaban disparando a mí, porque yo era la única persona invisible que me podían ver desde ahí, desde ese segundo piso a la casa de la plancha donde yo estaba.
Sí.
Resulta y pasa que mis compañeros escucharon esos tiroteos adentro y reaccionaron. Como nosotros tenemos nuestra doctrina en combate regular, nosotros de reaccionar ante un juego enemigo. Entonces sí, reaccionamos para brindarle la seguridad a la policía que iba con nosotros. Cuando después de los 17 minutos, veo yo, y se lo dije al FBI y se lo dije a la policía judicial de Haití. Vi 4 personas vestidas igual que nosotros, 4 personas vestidas igual que nosotros, salieron por la parte de atrás. La última persona llevaba una ametralladora Negué, de la cual yo después entré ya al último, y vi la ametralladora, disparó hacia una casita que estaba como una casa como en forma de una salida por detrás, por donde tenían que sacar al presidente, si estaba vivo,
sí.
Y nunca lo sacaron. Disparó esa persona como 2 cananas hacia ese sector, y eso era un poder de juego adentro que yo decía, pero eso, ¿por qué disparan para allá? Estos manes disparan para acá, no sé. Entonces yo le grité a los compañeros que pararan en el juego, que estaban disparando era pero adentro, pero para una casa. En ese momento se recuesta un compañero de nosotros, se pega el portón y el portón estaba abierto, se abre el portón. Entonces yo me bajé y en toda la mitad de la calle yo me acosté porque había tiroteo. Yo me acosté, entonces yo en mi mente dije, pero ¿por qué se abre ese portón? ¿Por qué se abre ese portón solo? Entonces entraron los 2 equipos, empezaron a revisar y esa casa sola. Yo otra vez me monté yo en la casa de plancha a verificar y estaban mis compañeros, yo veía a todos mis compañeros que empezaron a revisar. Dentro de la casa habían 3 carros blindados, había un arsenal de armamento y nosotros contábamos con un fusil, mis compañeros contaban con un fusil y un proveedor no más, y un proveedor, imagínense, un solo proveedor.
Sargento, permítame preguntarle ahí para darle forma a la historia. ¿Qué pasó con los policías haitianos con los que ustedes se encontraban para la captura?
En ese momento nos dejaron solo, se fueron. Cuando mis compañeros entraron a la casa del presidente, en ese instante se desaparecieron. Nosotros no vimos por dónde huyeron. Y se desaparecieron, nos dejaron solo.
¿Cuál era el fusil que les entregaron a ustedes? ¿Qué tipo de fusil era?
Era un fusil israelí, de esos que tenemos nosotros, un Galil, decía policía de Haití.
El fusil Galil que ustedes utilizaron estaba marcado con la frase, con el nombre de la policía haitiana.
Sí, el fusil que yo vi estaba marcado con policía de Haití.
Sargento,
había otro fusil que no lo alcancé a ver.
¿Y ustedes por qué decidieron adentrarse en una misión en la capital de un país para capturar a un presidente armados, entendiendo que la captura de un presidente al enfrentarse a la Guardia Presidencial podría significar un combate?
Nosotros fuimos porque desde Estados Unidos la compañía de nosotros autorizó el acompañamiento. Nosotros fuimos tan ingenuos, que confiamos en la policía de Haití, porque íbamos con la policía de Haití. Sí, es como estar nosotros en nuestro país y llega un grupo y decir, y venga la policía, necesitamos la... Ya ustedes tienen experiencia, ustedes tienen todo, donde la policía aquí de Haití, digamos que no tienen experiencia, no es una policía de un nivel como la de nosotros.
Sí.
Entonces decimos a nosotros, pues venga y nosotros, venga ustedes que tienen experiencia militar, son comando y necesitamos el apoyo de ustedes para que nos acompañe a hacer una captura en caso de una resistencia que haya por parte de la seguridad del presidente. Y sí, nunca hubo seguridad en la casa del presidente, nunca. La casa del presidente siempre estuvo sola. Solamente hubieron como 5 o 6 policías que estaban por ahí escondidos en una casa, todos dormidos, fueron los únicos, como los decimos nosotros. Esos fueron los mismos idiotas, igual que nosotros, que los dejaron para que se involucraron igual que nosotros, como para decir, estos manes fueron y estos manes fueron, ya culpen a esos manes.
Sargento, ¿a ustedes la empresa americana CTU les dijo en algún momento que trabajaba con el gobierno de los Estados Unidos?
Esa parte no tengo conocimiento. Sé que yo trabajaba para esa empresa, sé que yo trabajaba para la empresa Worldwide, de Walter Ventanilla, sí. Pero de que yo conocimiento que trabaje con el gobierno.
Estamos perdiendo la comunicación en este momento. Se cae, pero se cae un poco la comunicación, lo perdí. Recapitulemos entonces, usted me decía que usted nunca tuvo conocimiento de que les hubiesen informado de que esa empresa que los contrató a ustedes trabajara para el gobierno de los Estados Unidos. Continuemos con la historia de esa noche. ¿Qué pasa finalmente luego de que usted se da cuenta de que hay unos enfrentamientos, de que hay destellos, de que hay disparos y cuando sus compañeros entienden que hay una balacera? ¿Qué pasa después?
Después entramos a la casa, entran a la casa del presidente, los dos primeros equipos, dos equipos conmigo, se quedan afuera, entran, suben a la casa, a la habitación del señor presidente, despejando cuartos, se topan con la habitación del presidente. El compañero que entra ve los dos cuerpos, que ve los dos cuerpos tirados ahí. De una vez grita, el presidente está muerto, salgamos de acá, que nos colocaron una trampa, salgamos. Lo más curioso de la historia, que nosotros llegamos a un seguimiento a la señora Martina Mois, que lo puedo pronunciar, dice que en ella le alumbraron los ojos, nosotros no, esos equipos no llevaban linterna. no lleva una linterna, ¿cómo le van a alumbrar los ojos? ¿Cómo le van a alumbrar los ojos? Va a decir la señora.
Usted se refiere a la primera dama de Haití, a la viuda del presidente Moïse.
Sí, la primera dama de Haití. Dice que le alumbraron los ojos. Nosotros no, los primeros equipos no llevaban linterna, para decir que le alumbraron los ojos, y si una persona le alumbran los ojos, esa persona va por regular, va a palparear los ojos. Es que todo eso es curioso y confuso. Dicen que le pegaron 8 tiros, después dice 3 tiros. Entonces, hay muchas cosas que uno no está de acuerdo. Sí. Con lo que dice la señora y el presidente, nosotros militares estamos regidos bajo los derechos humanos. Sí. A nosotros nos dieron unos principios y unos valores. Imagínense que al señor presidente le metieron 12 tiros. ¿Nosotros cuándo íbamos a meterle 12 tiros? El señor presidente le partieron la pierna derecha. ¿Cuándo nosotros íbamos a tener tiempo de partirle la piernita al señor presidente? Eso es lo que hicieron, fue un manicidio. Conclusión que nosotros sacamos fue la misma guardia, pues que dice la señora Mois, y lo digo con nombre propio, y dice que escuchó voces colombianas. Le pregunto, ¿cuántos policías de la escolta hablan español? Hablan español, más de uno habla español. Entonces no, son cosas que uno dice, no son concordantes con lo que fue la escena de los crímenes.
7:33 a.m, testimonio exclusivo desde el sitio de reclusión de un exsoldado colombiano acusado del asesinato del presidente Moïse. Asegura que todo fue planeado por la policía de Haití y que los colombianos solamente hicieron un acompañamiento. Hasta que el día del asesinato del presidente de Haití, la puerta de la residencia del mandatario estaba abierta, que nadie puso resistencia y que todo demoró más de 17 minutos. Tiempo suficiente para que los escoltas defendieran al mandatario, algo que no ocurrió. El entrevistado colombiano desde la prisión sostiene que el día del asesinato la casa del presidente estaba sola y que los que cometieron el crimen fueron 4 personas que escaparon por la residencia en la parte de atrás. Asegura que fueron desde Estados Unidos, que fueron porque desde Estados Unidos les dijeron que el operativo estaba aprobado y que solo era acompañamiento a la policía de Haití. Relato exclusivo, conversación exclusiva, primicia global de don Santiago Ángel y de la unidad investigativa de la FM. Don Juan Lozano, queda muy claro que para los colombianos, para ellos, los soldados en carne propia, si es que están diciendo la verdad, que la están contando con pelos y detalles, denuncian que han sido abandonados por el gobierno colombiano.
Luis Carlos, desde el comienzo, cuando esta historia empezó aquí en la FM, dijimos, difícil meter en un mismo paquete a todos, difícil pensar que todos eran unos mercenarios asesinos, y esa presunción de inocencia frente a parte del grupo se tiene que expresar en la devoción del Estado colombiano para buscar su defensa, en la devoción, la insistencia, la perseverancia del Estado colombiano para que les garanticen sus derechos, levantando la voz todos los días. Eso no es un comunicado cada 3 meses, eso es una tarea de todos los días, y sobre todo después de esta revelación de Santiago, a estos colombianos, compatriotas, amparados por la presunción de inocencia y con este testimonio, hay que buscar todos los caminos para garantizarles su vida y sus derechos, para que no vuelvan a ser torturados y para que brille la justicia. Parece, Luis Carlos, con todo esto, que nuestra hipótesis inicial era correcta. Había unos que estaban dentro del paquete que conocía el operativo siniestro y muchos otros que pudieron ser simplemente unos ganchos ciegos y hoy están injustamente retenidos en unas condiciones infames en Haití.
Son las 7:36. Todas las noticias aquí en la FM, las noticias como son. Usted lo oye.